Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
12:30, buenos días, bienvenidos. Saludos de Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas y de Antonio Bernarde. Bienvenido a tu COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo. Lo podéis hacer también mediante nuestra aplicación móvil, que podéis descargarla de manera gratuita en vuestro dispositivo. Es viernes 11 de diciembre del 2020. Si queréis contarnos cómo estáis viviendo esta situación, estos días, estos meses de pandemia, ya sabéis que es muy sencillo. Queremos conocer vuestras experiencias. Lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos podéis encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. La jornada de hoy, viernes, está pendiente de conocer si el comité clínico, que hoy se ha reunido y en segundos ofrecerá datos y una rueda de prensa, si modifica alguna de las restricciones que se mantienen en Galicia y en nuestra área de influencia. La hostelería ansía ampliar horarios y los vigueses queremos volver a tener la movilidad que nos permita salir de Vigo. Esta mañana se abortó el aterrizaje en el aeropuerto vigués de la aeronave de Airbus Beluga debido a las inclemencias meteorológicas. Habrá que esperar a una nueva fecha para ver evolucionar a este peculiar avión de 63 metros de largo con morro en forma de ballena en las pistas de Beinador. Y la cita cultural del fin de semana se celebrará este domingo en el Museo do Mar de Galicia en Alcabre, donde se preestrenará la película Ons, un film del director Alfonso Zarauza, que para el reparto de la película ha contado con artistas como Antonio Durán Morris y Melania Cruz. Estará con nosotros en unos momentos. Y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, nos pondrá a contar ya el programa de Navidad que acaba de cerrar para los más pequeños, que en aquel municipio se llevará a cabo en las fechas previas a Navidad y que llegará hasta Reyes. Y los presupuestos generales que estos días pasan por el Senado están siendo estudiados por la oposición. La senadora por la Comunidad Autónoma del Partido Popular, Elena Muñoz, nos situará en la incidencia que tendrán los impuestos para todos los ciudadanos el próximo año. Y un nuevo programa de formación de Radio ECA, avalado por la Xunta de Galicia, permitirá a 400 personas derivadas de los servicios sociales en situación vulnerable durante los próximos 2 años a adquirir conocimientos que les permita acceder a un puesto de trabajo. Y os aconsejamos que no os perdáis la conversación a las 12:50 con Cristina Amaró, una mujer que, a pesar de tener problemas de salud, está rodando una web serie sobre los caminos de Santiago procedentes de Portugal, el troncal desde Valença y el de la costa. Y no nos olvidaremos del acto que este mediodía se acaba de celebrar en el marco donde el Colegio de Procuradores se presentaba el archivo inédito de Celso Emilio Ferreiro como procurador. Esto y mucho más en un instante, aquí en COPE Vigo, en el 104.7, comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Un avance informativo que hoy tiene relación, incidencia, con la situación del COVID. En el área de Vigo se muestra hoy una ligera bajada con respecto al número de ingresados que había hace 24 horas. En la actualidad, en planta están hospitalizadas 60 personas y hay 12 personas en unidades de cuidados intensivos. Se reduce en una persona la incidencia, lo que mantiene en una situación de estabilidad los datos de los últimos 4 días. Una buena noticia, podría ser mejor, pero también es cierto que podría ser peor. Ahí está el área de Vigo manteniéndose en esos 72 pacientes hospitalizados.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Yo creo que si nos preguntan por el tiempo sabríamos responder correctamente, pero nada mejor que los especialistas de Meteo Galicia para que nos digan la previsión que tenemos para esta tarde y también para el fin de semana. Desde Meteo Galicia le damos las buenas tardes a Alberto Romero. Hola, Alberto.
Buenas tardes. Lo que resta de esta jornada en toda la comarca de Vigo y también comarca de Obaixo, Miño y O Morrazo, los cielos estarán parcialmente nublados con precipitaciones que ya serán más de tipo intermitente, sobre todo hacia la noche. Máximas que en Vigo, Cangas Moaña y Gran Bayona, Gondomar, estarán alrededor de los 14-15 grados de máxima. La verdad es que con temperaturas muy suaves. La situación en el mar, ojo, porque en las Rías Baixas será algo complicada, con altura de ola que superará los 4 a 5 metros de altura en toda la zona de las Rías Baixas de cara precisamente a lo que resta de esta jornada. Un aviso que se extenderá precisamente también durante el fin de semana, mañana sábado, en la situación en el mar complicada, altura de olas entre los 5 a 6 metros de altura. En tierra, pues continuaremos con vientos del suroeste que dejarán cielos parcialmente cubiertos el sábado y el domingo, con precipitaciones que serán de tipo intermitente el sábado, incluso siendo algo más persistentes el domingo debido a la llegada de un frente de cara a la tarde. Temperaturas durante este fin de semana sin grandes cambios significativos, con poca oscilación térmica.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
La situación del tráfico en la ciudad a esta hora, a las 12:36, es fluida, no hay retenciones, pero sí es considerado por parte de los técnicos de la Policía Local del Ayuntamiento de Vigo, a través de las cámaras, cierta densidad en el centro urbano.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien podría ser esta sintonía una música coral de película. Nosotros queremos hablar ahora con Alfonso Zarauza, que es un cineasta que va a ver cómo este domingo se va a preestrenar su película ONS. Será en el Museo do Mar de Galicia, en Alcabre. Una historia de la que queremos conocer durante los próximos minutos todo. Alfonso, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, ¿qué nos puedes contar tú mejor que nadie como director del film? ¿Qué sucede en la isla de ONS?
Bueno, pues en la isla de ONS pasan moitas cousas. Son cousas moi poderosas. É unha parella que chega a pasar o verán na illa porque ten unha crise e de repente pasan o verán, que é un paraíso, e deciden quedarse parte do outono na illa. A partir de aí empezan a suceder cousas extrañas que van complicando un pouco a situación, a relación. Non quero contar moito máis, pero bueno, unha película chea de misterio, unha especie de thriller emocional que penso que vai interesar moitísimo a todos os espectadores.
Nosotros que queremos saber todo de todo lo que pasa en el film. ¿Con qué actores has contado?
Pues un vigués de pro como Morris, Melania Cruz, una actriz belga llamada Anaëlle Snoeck y Julia Bonjo y Marta Lado.
¿En qué época filmasteis la película?
Pues fue exactamente un año, en octubre o noviembre del año pasado. Estivemos allí casi 2 meses en la isla, viviendo allí, bajo temporais atlánticos, fue una rodaje muy compleja técnicamente, pero moi bonita de vivir. Foi todo un privilexio poder estar na illa durante todo ese tempo, porque normalmente a coñecemos en verán, en inverno é francamente fermosa.
Incongruente un pouco cuando lo que hemos podido conocer de la trama del film es precisamente que esta pareja, a la que tú hacías alusión, protagonistas de la serie, acudían en época de verano a pasar allí unos días y resolver sus problemas.
Sí. Pero rodamos, estábamos todo el rato con Meteo Galicia, viendo cómo venía el pronóstico del tiempo, y 3 horas antes sabíamos qué clima iba a hacer. Y rodamos en verano, escenas de verano en pleno otoño, escenas en la playa, gente bañándose, hubo de todo. La verdad es que fue complicado, pero bueno, al final las escenas de verano están con sol y las escenas de invierno están con lluvia y con mal tiempo.
Muy bueno. Alfonso, ¿qué esperas tú de este filme?
Bueno, pues la verdad para mí es un film de madurez. Estoy muy contento del resultado total de la peli, y creo que es una película muy buena. Y que es bueno, espero que guste muchísimo a los espectadores y que vaya a verlo a todo el mundo, porque va a estar en todos los cines de Galicia y de España, o sea, en Galicia va a estar en todas las ciudades, en Vigo creo que va a estar en dos salas comerciales, en Coruña va a estar en tres, va a ser posible verla, que a veces este tipo de películas no llegan a los espectadores porque, bueno, es difícil entrar en la cartelera y sobre todo en la cartelera de Navidad, que es muy competitiva, y vamos a estar ahí luchando con las grandes producciones americanas por hacernos ver, y pienso que es una película que va a gustar mucho a los espectadores y sobre todo a la gente de Galicia que conoce la Isla de Ons y que se va a sentir muy reconfortado.
Galicia tiene que agradecerte que hayas filmado aquí, en tierras gallegas y en una isla con el protagonismo como lo tiene la de Ons.
Sí, la verdad es que tenemos que estar orgullosos porque es una coproducción internacional entre Bélgica, Portugal y España, y parte del dinero viene de fuera, por cierto, de financiación, viene de televisiones no españolas, y realmente es algo que es complicado y que últimamente las producciones gallegas, a base de hacer buen cine y de éxitos internacionales, estamos logrando que llegue parte de la financiación para hacer una película aquí en Galicia con equipo técnico y actores gallegos y pienso que es un éxito.
Pues nada, a los oyentes, a los interesados, aunque evidentemente los problemas de aforo limitarán la capacidad, este domingo a la una, domingo 13 a las 11:30 en el Museo de Mar de Galicia en Alcabre, se estrena esta película Ons de Alfonso Zarauza, que ha tenido la amabilidad de atender la llamada de Cope Vigo y contarle a los oyentes de Cope la trama de una película rodada en Galicia para todo el mundo. Gracias y felicidades, director.
Gracias a vosotros, el interés y el apoyo. Muchísimas gracias.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny! Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny que...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
COPE Vigo.
104.7 FM, en onda media 900.
Un día más en Cope Vigo nos queremos acercar hasta Endoproctos para conocer del comentario de un especialista, un cirujano, el doctor Manuel Fernández, qué está sucediendo ahora mismo, donde la sanidad pública pues está saturada y hay patologías de recto que deberían estar fuera precisamente de esta sanidad y acercarse también a clínicas como la de Endoproctos. No cabe duda que la presencia dentro de determinadas patologías de colon de recto está suponiendo también que la precocidad a la hora de su diagnóstico no sea la correcta. Hablamos con el doctor Fernández, Endoproctos. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, ¿qué podemos decir de esa saturación que está teniendo la sanidad en estos momentos de pandemia, atendiendo esa prioridad cuando hay pacientes que con otras patologías como de las que estamos hablando es necesaria esa prevención y una consulta para poder ser atendido en condiciones?
Sí, pues es como tú sugieres, y yo voy a detallar. Estamos viendo en las clínicas dedicadas a patologías de colon rectoriano casos más avanzados de lo habitual, como veíamos hace 30 o 40 años, de cánceres de colon y recto, situaciones graves que tenían que haber sido diagnosticadas meses atrás y cuya solución depende de la precocidad del diagnóstico. Y por otra parte, en las clínicas, en las patologías de fístulas, hemorroides y fisuras, se está viendo una gran premura en la sanidad pública para atenderlas. No existen las condiciones adecuadas con la pandemia. Yo sugiero que en clínicas o en hospitales más pequeños, clínicas más especializadas, se podrían atender mucho mejor todas esas patologías de manera casi al día, sin listas de espera, y descongestionar así los grandes hospitales, que son, por una parte, la solución a los problemas de la pandemia con las UCIs y su personal especializado, pero por otra parte también son un foco de contagio horizontal. Y eso es lo que sugiero, es decir, que las patologías leves, entre comillas, pero muy molestas y costosas de recto y ano, sean atendidas en clínicas especializadas fuera de los grandes hospitales.
Doctor Fernández, ¿qué está ofreciendo en este sentido Endoproctos a sus usuarios, pacientes y clientes?
Pues Endoproctos está ofreciendo asistencia integral en 48 horas máxima lista de esperas a los fines de semana, o sea, casi inmediato. Está atendiendo atención del principio al final del procedimiento, está ofreciendo una atención personalizada, es decir, no hay la cuestión es, uno se diagnostica de hemorroides internas de tercer o cuarto grado, de fisura de ano, de fístula, e inmediatamente pasa a la lista de espera quirúrgica. Nosotros no hacemos eso. Entendemos que muchas patologías de este tipo engordan las listas quirúrgicas de la Seguridad Social sin motivo y podrían ser tratadas con métodos médicos o instrumentales ambulatorios en consulta. Por lo tanto, estamos ofreciendo eso por una parte y estamos ofreciendo los tratamientos más avanzados en cáncer de recto y en el diagnóstico también. Me refiero al tratamiento de cirugía con robot,
sí, sí,
el cáncer de colon y recto. Esto es muy interesante, ¿no? Y el doctor Vigorita, que trabaja en Endoproctos, es un experto en cirugía robótica de cáncer de recto y de recto en general.
¿Cómo le podríamos explicar a los oyentes de COPE la evolución de este tipo de cirugías?
Bueno, la evolución ha sido enorme en estos últimos 20 años. El primer dato es la disminución de la frecuencia de colostomías, ostomías. Es decir, ya no se hacen tantas derivaciones de colon, la bolsa aquella famosa de los cánceres de recto. La segunda es que muchos cánceres de recto con radioterapia se resuelven espontáneamente. Y si no se resuelven, disminuyen de tamaño y mejoran el pronóstico de una manera y muy importante. Por lo tanto, la supervivencia del cáncer de recto y de colon en general, pero de recto en particular, ha aumentado muchísimo. Si se diagnostica pronto, la supervivencia es más del 90%. Es que estoy hablando de cosas muy importantes y muy probadas. O sea que menos agresividad de la cirugía, más diagnóstico precoz, eficacia de la radioterapia y ahora la cirugía robótica. La cirugía robótica se hace con más precisión, sin contacto del cirujano con el cuerpo del paciente. Se puede hacer a distancia con la tecnología 5G. Es algo impresionante el avance que está significando. Y nosotros estamos ahí al día con Endoproctos ofrece la cirugía robótica para patologías de colon recto y ano de manera inmediata ya.
¿Tenemos que decirle a los usuarios que hay que perder el miedo, doctor?
No, el miedo a la enfermedad es algo, y a la muerte es algo consustancial con el ser humano. Y el miedo a los médicos también, porque algunas veces, lamentablemente, todavía somos portadores de malas noticias. Pero hay que perder el miedo, hay que salir de los grandes hospitales, de la vida medicalizada, que ahora con la pandemia estamos todos metidos en noticias, en una información continua de enfermedad, de muerte, de UCIs, de mascarillas, de distancia social. Estamos haciendo muchos enfermos mentales, deprimidos, estamos viviendo una sociedad temerosa, deprimida, manipulable, subvencionada. Hay que quitar el miedo a todo eso y por lo tanto hay que recuperar la vida normal e ir a las consultas, cosas que te alejen de los hospitales masivos, del miedo a contagiarte allí, de que te traten mal. Hay que atender las patologías que hay que atender en los sitios adecuados. Por lo tanto, hemorroides, fisuras y fístulas. Hay que llamar a Endoproctos, que es la clínica de Vigo y de Galicia más especializada y con más pacientes de estas patologías.
Un placer escucharle, doctor Manuel Fernández de Endoproctos, que nuestros oyentes ya saben que está en la calle San Salvador número 2. Un placer, reitero, doctor, y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida ahora a todos los oyentes que nos seguís también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en el 104.7. Tenemos todavía tiempo para compartir de radio aquí en COPE Vigo hasta que el reloj marque la una del mediodía.
Auto y Nave Diesel, especialistas en diésel y turbos desde el año 1972, a primera turboclínica de Galicia. Auto y Nave Diesel, reparación y venta de equipos de inserción de turbos, diagnóstico posta punto diésel, comprobación sobre turbos, personal altamente capacitado. Auto y Nave Diesel, servicio oficial de Delphi, Garden, Hostel, IHI, KKK en Ipondenso. Auto y Nave Diesel, alcalde de Lavadores 122 Vigo. Deseamosles mucha saúde y felices festas.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3 y media en COPE más Vigo. Pasión por el deporte.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900. Bells will be ringing.
En los próximos minutos queremos hablar con una gran profesional del periodismo y también de la imagen volcada con su profesión. Cristina Maró es productora de la serie Dog Why, una webserie sobre los caminos portugueses que llegan a Santiago de Compostela a través del troncal que en España arranca en Tui, después de pasar por Valença, y el de la costa, el que después de atravesar en ferry de Camiña La Guardia, enlaza también a la altura de Redondela con este camino principal. Cristina Maró, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme al programa.
Los oyentes de COPE seguro que encantados, porque nos gustaría decir de ti que eres una superhéroe porque padeces una enfermedad que es pública y notoria, como es esclerosis, que llevas años padeciéndola, pero que sin embargo quienes bien te conocen dicen que la tienes aparcada a un lado, que no te interesa evidentemente, además de los cuidados que sí aplicas a tu cuerpo, saber de ella mucho porque estás volcada con estos trabajos permanentes y constantes que ofreces no solo a los gallegos, sino que los ofreces a todo el mundo, como se demuestra con las visualizaciones que está teniendo esta webserie. Los oyentes de COPE quieren saber qué has filmado, cómo lo has filmado y cuándo lo has filmado. Cuéntanos algo de esta Dog Why.
Pues mira, os cuento, bueno, lo primero decir que es decir que tengo esclerosis múltiple, pero bueno, gracias a Dios esto no me está impidiendo seguir con mi trabajo, que es lo que me da pilas y vida todos los días para seguir adelante y dejando, como bien dices, aparcado ahí, está presente, pero bueno, está ahí a un lado y vive conmigo, va. Como siempre decimos, muchas personas que padecemos esclerosis múltiple, lo llevamos en nuestra maleta a cuestas. Y yo la he llevado haciendo el Camino de Santiago en este proyecto, en esta webserie que se llama The Way, que, como bien dices, pues trata sobre el Camino de Santiago portugués. Y en ella pues tratamos las dos variantes del camino, porque hay una que empieza desde en Galicia, desde Tui, por el interior, y otra desde La Guardia, por la costa. Y ambas las dos son espectaculares. Nosotros empezamos, mira, fue muy curioso, porque este proyecto íbamos a empezar a grabarlo antes. Lo que pasa es que tuve un problema con una rodilla y me tuvieron que operar. Y tuvimos que retrasar y posponer ese rodaje. Bueno, antes de nada decir que este proyecto es beneficiario de Hotel Xacodeo, de la Xunta de Galicia. Entonces teníamos como unos plazos que teníamos que cumplir, ¿no? Que estaban marcados. Y por eso que teníamos que grabar en un momento, tuvimos que aplazarlo, pedir una prórroga, ¿no? Por culpa de esa operación.
Os pilló plena pandemia, además.
Sí, sí, comenzamos a grabar en febrero, a finales de febrero, principios de marzo, y nosotros llegamos a Santiago el 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Es más, llegamos a Santiago y no pudimos entrar a la catedral porque la habían cerrado hacía pues unos minutos y no pudimos entrar. Lo bueno que tuvo esto, pues que durante el confinamiento tuve tiempo, porque yo aparte de la directora también soy la editora, lo pude editar durante el confinamiento, tuve mucho tiempo para ver los errores que habíamos cometido y cosas que podíamos cambiar, y tuvimos suerte que pudimos grabarla después del confinamiento, que salimos otra vez a grabar las partes esas que yo no estaba convencida al 100%, o sea que hicimos casi el camino tres veces, porque una la preproducción, otra la primera grabación, otra la segunda grabación, o sea fue un proyecto, la verdad, que muy curioso y una aventura para nosotros, total, vamos.
¿Con qué te quedas de estas dos opciones de camino portugués, camino de Santiago, que tenemos?
Uf, es que es muy difícil, porque las dos son espectaculares. Yo, por ejemplo, bueno, conocí a Tui, vivo al lado, ¿no? Pero nunca lo había conocido tan bien como lo conocí en este camino. Y me pareció espectacular, me enamoré totalmente de Tui, pero claro, también la costa es, ¿qué os voy a contar? Olla, que es brutal, llegar al convento Santa María de Olla, que después de caminar tanto tiempo, cansados, como encima la segunda parte la hicimos en pleno verano, es que los dos son, de verdad, totalmente espectaculares. Yo le digo a todo el mundo que si tienen la posibilidad, si van a hacer el Camino de Santiago portugués, que hagan dos veces el camino, uno por el interior y otro por la costa, porque son totalmente diferentes, los dos tienen un encanto muy especial y no podría quedarme con ninguno porque los dos me han encantado.
¿No os perdisteis en ningún momento?
A ver, siempre hay alguna pérdida. A ver, tengo que decir que nuestro camino no es un camino al uso, ¿vale? Hay muchas maneras de hacer el Camino de Santiago, la nuestra fue muy curiosa porque no fuimos unos peregrinos al 100% que empiezan y terminan, nosotros íbamos a dormir a casa siempre. Hacíamos por tramos y ni siquiera hay tramos que los hacíamos un poco en coche, parábamos, volvíamos atrás, no sabéis lo que es un rodaje, ¿no? Pues corten, volver otra vez al principio, es diferente, no es un camino al uso, ¿vale? Sí que es cierto, si contamos todos los kilómetros, posiblemente hayamos hecho más kilómetros que cualquier peregrino. Pero bueno, sí que te pierdes, hay momentos que evidentemente hay sitios pues que, ay, pues era por aquí, por allí, mira que llevábamos ya todo el planning hecho, etcétera, ya habíamos esto en la preproducción, todos los sitios que teníamos que parar a ir, pero siempre hay pequeñas pérdidas, no te vamos a engañar.
Cristina, ¿y alguna anécdota con vecinos y vecinas de esos lugares por donde transcurre el camino?
Pues mira, todos son espectaculares, la verdad que aparte de la riqueza que tenemos en Galicia, tanto patrimonial como natural, la social es brutal. Toda la gente, cualquier persona en sus casas, cualquier negocio, bueno, fueron espectaculares, maravillosos y nos facilitaron siempre todo. Y anécdota así como curiosa, pues mira, os digo que el 10 de marzo aproximadamente, que ya se empezaba a notar todo lo que estaba pasando pues en el mundo y en España más concretamente, sobre la COVID, pues yo empecé a paranoiarme un poco. Yo tengo esclerosis múltiple, tengo una medicación que es inmunorreguladora, tengo las defensas muy bajitas y empecé a tener un poco de miedo por el hecho, claro, yo estaba todo el tiempo en contacto con peregrinos de todas partes del mundo, italianos, chinos, imaginaos, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba con el equipo diciéndole, yo me voy a comprar algo para echarme, porque claro, yo acababa de entrevistarlos y les abrazaba, les daba besos, y yo voy a coger, y todavía no teníamos que ponernos más mascarillas, yo me fui a comprar una farmacia, unos guantes y una botella de alcohol, que esa botella de alcohol después, pues tenía un precio muy alto porque que se agotó en todas partes y yo estaba con la botella de alcohol que había comprado haciendo el Camino de Santiago, o sea que eso es una anécdota que me queda ahí en el recuerdo, la verdad.
Pues Cristina, simplemente una cosa, ¿dónde podemos visualizar estos capítulos?
Pues mira, son estos cuatro capítulos, patrimonio cultural, local, natural y social, que todos ellos son diferentes. Podemos visualizarlos en la página web dogway.es o en YouTube en ¿Qué más ver? También deciros que estamos ahí ya, pendientes ya de empezar a grabar la otra parte de Dogway, que es la Vía de la Plata, que comenzaremos en breve, ya en enero ya empezaremos con preproducción.
Cristina, se nos va el tiempo, solamente,
ay, qué pena.
Solamente bueno, pues para eso. Despedirte queremos decirte algo, no pares y gracias por tus trabajos.
Muchísimas gracias a vosotros,
un beso.
Placer. Besazos.
Again. Es la 1 a las 12 en Canarias.